This is the third floor for departure.
Hola a todos y todas, mi nombre es Miguel Villa. Para los que no me conocen, soy viajero, fotógrafo y organizo tours. Y les doy la bienvenida a este primer podcast de Viaja Check, donde nos vamos a enfocar en darles información de utilidad a todos nuestros seguidores para sus próximos viajes. Y aunque sabemos que este año el mundo del turismo ha cambiado por completo, nos vemos en la necesidad de comunicar a todos los viajeros de la mejor manera posible sobre lo que está pasando y lo que pasará a partir de ahora y en adelante con los viajes, y en este caso siempre utilizando información de medios oficiales para que no haya confusión y que no estemos buscando información en donde no. Aquí ya se los vamos a dar masticadito. Y bueno, seguro tu pregunta en este momento es ¿cuándo vamos a volver a viajar? Cada país tiene restricciones diferentes, cada país está viviendo momentos diferentes. En el caso de México, para los que nos estén escuchando de algún otro lugar, estamos en México, estamos aún en fase 3. Según esto estamos ya saliendo de fase 3 y vamos a regresar a la normalidad. Sin embargo, para mí eso de regresar a la normalidad pues no es un regreso, valga la redundancia, normal. ¿Por qué? Porque bueno, la manera en la que vamos a viajar será totalmente diferente a partir de ahora, y precisamente en este podcast nos vamos a enfocar en eso, en darles esta información que les va a ser de mucha utilidad sobre lo que hemos encontrado en temas como reservaciones, cancelaciones, qué es lo que va a pasar ahora con los vuelos, cómo vamos a viajar y nuestras recomendaciones. Y bueno, comenzando con la pregunta de cuándo vamos a volver a viajar, la verdad es que no hay una respuesta clara. Cada ciudad y cada país ha tomado una decisión totalmente diferente. En algunos países las restricciones han sido, digamos, un poco más liberadas para ahora que vienen las vacaciones de verano. Sin embargo, se recomienda siempre tomar las medidas sanitarias correspondientes de cada país. En caso de México, es un poco diferente porque digamos que la pandemia del coronavirus pues fue avanzando poco a poco y ahora le tocó a los países de Latinoamérica o Norteamérica, y será el país el que decida qué tipo de restricciones tener. Nosotros en este momento nos encontramos en fase 3 y algunos países han restringido la entrada de, bueno, vuelos de otros países aquí a México por el mismo tema. Sin embargo, con el tiempo se irá liberando y veremos cómo va avanzando. Abrimos con una pregunta que es ¿cómo viajábamos antes? Y abrimos con esta pregunta de cómo viajábamos antes porque pareciera que cuando digo antes hablara de hace 2 o 3 años, y es que en realidad todo cambió hace 3 o 4 meses desde que comenzaron las restricciones de vuelos internacionales y que cada país fue tomando las medidas necesarias para solucionar el tema del coronavirus. Antes existía un sobreturismo y un turismo de masas. Ese turismo de masas y sobreturismo hacía que los viajes o los paquetes a cualquier parte del mundo fueran más accesibles y que básicamente el viajar fuera accesible para cualquier persona. Solo en el año 2019 se registraron alrededor de 1.500 millones de viajeros. Es una cantidad que ni siquiera me imagino. ¿Y esto es para qué? Para que ustedes imaginen la densidad de personas que viajan en temporadas altas y temporadas bajas. Es muchísima la gente que viaja y esto también tiene un impacto en el planeta y todos lo sabemos, sobre todo en los ecosistemas locales y en la vida local. ¿Por qué? Porque evolucionan y porque van creciendo de manera muy rápida y pareciera que algunos lugares turísticos comenzaran a depender cada vez más del turismo, ¿no? Trae muchos beneficios, claro que sí, trae desarrollo económico. Sin embargo, también el turismo, el boom del turismo fue en muy poco tiempo y eso hizo que el turismo creciera de manera exponencial sin que hubiera un límite, ni siquiera una planificación. Recibimos la noticia del coronavirus y pareciera que estuviera muy lejano a nosotros, que fuera en Asia y que eso fuera en otro continente y que no pasa nada. Y ahora los resultados que estamos viendo ahora es lo que estamos viviendo. Recordemos que el turismo es de las economías más importantes a nivel mundial y solo en estos 3 meses en Europa se han perdido del 40 al 50% de empleos en temas que tienen que ver con servicio a turistas. Doy estos datos para que imaginen el impacto que tuvo este tema del coronavirus y cómo el turismo creció de una manera descontrolada. Y ahora, bueno, es un problema porque habrá que tomar nuevas medidas y nuevas reglas y habrá que transformar el tema de viajar. Y bueno, viajar antes pues era más accesible y al alcance de todos, y creo que ahora vamos a darle un valor totalmente diferente al viajar. Por el mismo tema del encerrón que estamos viviendo ahora, vamos a valorar los viajes que tuvimos y también vamos, en mi caso, estoy un poco arrepentido tal vez de no haber viajado más a muchos lugares en los que yo quería, pues ahora sí que marcarle palomita a mi lista. Y también creo que el tema es de que viajábamos solo por viajar y no le dábamos ese valor agregado al viaje, ¿no? Era nada más llegar al lugar turístico, tomarnos la foto y decir que estuvimos ahí. Y sin embargo, con estas restricciones que tenemos ahora del tiempo y de viajar a otro país, posiblemente valoremos muchísimo más el lugar a donde vayamos a viajar. Y ahora sí, no importa qué destino sea, yo creo que vamos a querer absorber más de esa cultura y de eso que estamos viviendo con las personas con las que estamos viajando. Y bueno, entrando ya más en tema de los servicios que se ofrecen para viajar, el tema de servicios turísticos tendrá que evolucionar sus políticas de reservación, de cancelación, y tendrán que actualizarse y modernizarse a estos nuevos tiempos. El ejemplo más claro son los seguros de viajero. Los seguros tendrán que incluir una protección ante una pandemia. Muchas agencias o organizadores de viajes no incluían este tema del seguro de viajero. Te daban nada más, digamos, como mira, pues estas son las empresas que ofrecen los seguros. Y muchas veces el viajero pues no tenía idea de qué es lo que estaba contratando. Yo creo que las agencias a partir de ahora o los organizadores de viajes tendrán que incluir o tendrán que asesorar de mejor manera posible a las personas o a sus clientes para escoger un seguro de viajero. ¿Qué tan importante es un seguro de viajero? Pues imagina que la pandemia del coronavirus te toma por sorpresa en otro país y tú no puedes salir ya de ese país. ¿Qué es lo que haces y cómo te va a cubrir ese seguro el tiempo que vas a estar en ese destino? Hay personas que no tenían un seguro de viajero y gastaron miles y miles de pesos o de dólares estando en un lugar donde se cerraron las fronteras y se cerraron los vuelos y tú estabas de luna de miel y de repente te dicen, ¿sabes qué? No puedes salir del país, así es que te vas a tener que quedar más noches en el hotel en donde te estás quedando, y pues obviamente y evidentemente tú no tienes o no estabas pensando hacer un gasto de esa magnitud. Otra cuestión es que si tú te enfermas, pues que ese seguro cubra, digamos, toda la parte médica de atención en cualquier hospital en donde tú estés viajando. Y bueno, en este caso, los seguros tendrán que adaptarse a estos nuevos tiempos para ofrecer un mejor servicio a las personas y poder ganar nuevamente la confianza de los clientes para poder viajar a cualquier destino turístico. Pasando al tema de los alojamientos, es un sector que también tendrá que modernizarse. Es hoteles, hostales y cualquier servicio que sea de recibir personas. Hay cuestiones como reducir las decoraciones que hay en cada habitación. Esto con el tema de la frecuencia de limpieza que habrá que tener en cada habitación. El futuro, a mi parecer, pinta en que serán ahora mayores las reservaciones a través de línea, en este caso aplicaciones para renta de casas o departamentos, como una mejor opción, ya que tú tienes control del acceso de las personas con las que estás conviviendo y no vas a entrar a un lugar donde estás conviviendo con personas de otros países o de cualquier otro lugar en donde pueda haber un punto de contagio. De hecho, servicios como Airbnb, HomeAway, entre otras aplicaciones, se han visto en aumento, ya que persiste la idea de que en un hotel es un punto de mayor contagio. Los hoteles y hostales tendrán que innovar el manejo de clientes también para el tema de riesgos higiénicos. Pasando al tema de restaurantes y servicios de comida o buffet en hoteles, pues servicios como desayunos y comidas tendrán que ofrecerse con mayores medidas. Se habla de que tal vez te den incluso ya el desayuno o la comida en un plato digamos como un tipo topper, generando obviamente más plástico, ¿no? Más desechables, pero siguiendo las normas de cada país, se tendrá que ver cómo va evolucionando esto. En servicios de comida rápida también se habla de que ya habrá pantallas protectoras entre el cajero y el cliente para evitar contagios. Espacios de seguridad entre personas, habrá de mesas que se ocupen y mesas que no se ocupen para que exista el distanciamiento entre personas, la desinfección continua de los espacios, la limpieza de tablas o lugares en donde tú te estás sirviendo la sal, la cápsula, no sé, cualquier ingrediente que le estés poniendo a tus alimentos, también tendrán que desinfectarse en cada momento. Pasando al tema de servicios como vuelos y aerolíneas, nos vamos a enfocar en la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, o IATA, por sus siglas en inglés. Recordemos que el IATA es un instrumento para la cooperación entre aerolíneas que promueven la seguridad, la fiabilidad y la confianza en el transporte aéreo. En la actualidad se incluyen alrededor de 290 aerolíneas en 120 países. En su mayoría están en Europa y en Norteamérica. Dicha asociación ha dado a conocer estas últimas semanas las medidas que les gustaría tomar para las aerolíneas, en este caso los vuelos, y para que exista la confianza de cada nación o de cada país y también de las personas que viajan a través de sus aerolíneas. Y los siguientes puntos son: la sana distancia en todo momento, desde el check-in hasta abordar el avión. Esto estamos hablando de mantener el metro y medio, 2 metros de distancia entre persona y persona. Las mascarillas, tanto para pasajeros como trabajadores, serán obligatorias. Se potenciará el uso del servicio o del autoservicio para hacer check-in o facturación. Estamos hablando de máquinas que ya van a hacer el check-in y tratar de tener contacto con menos personas entre cliente y trabajadores. Evitar la congestión en el abordaje del avión. Esto es un tema que todavía siento muy delicado. No sé cómo se va a evitar eso. Se limitará el equipaje de mano. Estamos hablando de que si antes podías tal vez viajar con una maleta de estas de 10 kilos. Posiblemente ahora sean más pequeñas, o ya veremos a qué se refieren con esto de que se limitará el equipaje de mano, porque podría ser en artículos, en lo que llevemos para uso personal, no lo sabemos aún, tienen que explicarlo de manera más precisa. Limpieza y desinfección de áreas de alto contacto, mascarillas obligatorias durante el vuelo, reducir la interacción de pasajero y tripulación. Se prohibirán las colas para los baños y se tendrán que desinfectar. Esto también va a ser un tema muy caótico, porque si has tenido oportunidad de ir en un vuelo internacional, pues a veces se hacen colas para entrar al baño, ¿no? Y no sé cómo van a controlar eso. Y también el desinfectarlo va a ser cada que entre una persona al baño o haga uso del baño. La verdad, todavía no tenemos idea de cómo lo van a llevar a cabo. Se habla también de un pasaporte de inmunidad respaldados por análisis médicos para tranquilizar a viajeros y a gobiernos. Y en este punto yo creo que se tiene que trabajar muchísimo, porque no sabemos cómo se van a hacer los análisis, qué empresas te van a certificar o qué servicios médicos te van a certificar esos análisis, si los gobiernos van a aceptar o no. Solo son ideas que se tienen o puntos que se tienen a consideración, sin embargo aún hay que trabajarlos. Y aquí hago un paréntesis recordando que para entrar a algunos países te solicitan ciertas vacunas. Sin embargo, hablando del COVID-19, aún no existe esa vacuna, entonces no sabemos cómo se va a trabajar con este pasaporte de inmunidad. Aún se siente un poco dispersa esta información. Dejar asientos vacíos entre pasajeros en una ocupación del 50% del avión. Esto también es algo que no le conviene a la aerolínea, no le conviene al avión, tener solo el 50% de ocupación, lo que a mi parecer puede elevar mucho los costos de los boletos de avión, y que también se tiene que ver por cada país y cada aerolínea qué decisión toman. Menos comida y bebida a bordo. Ya se han visto algunos videos en donde nada más te dan una bolsita con tu, digamos, un refresco, un agua, tus galletas y se acabó. El menos contacto posible que exista entre el personal del vuelo y entre el cliente, en este caso tú, es mucho mejor. Revistas y folletos van a desaparecer para que la gente no las esté tocando y no se tengan que volver a satinizar. Y bueno, esto es en el tema también de los vuelos y de las aerolíneas. La asociación ve indispensable que las medidas de seguridad sugeridas sean acordadas a nivel mundial. Aún falta mucho, mucho trabajo por hacer y por ver. Ya veremos en su momento cómo va evolucionando estas decisiones, esta información y qué medidas toma cada gobierno. Y bueno, pasando ya al tema sobre el viajar, pues ya sabemos que nosotros como turistas o como viajeros queremos saber qué va a pasar, ¿no? ¿Cuándo es la mejor fecha para viajar? ¿Hacia qué países sí, hacia qué países no? Y esta es una recomendación muy personal y tiene sentido, y es que lo que se recomienda en muchos blogs y en algunos canales es que se hagan viajes ecoturísticos. ¿Por qué un viaje ecoturístico? Bueno, como ustedes sabrán, el viaje ecoturístico tiene que ver con ir menos a ciudades en donde hay más probabilidad de contagio e ir más a lugares abiertos o espacios abiertos como son bosques, montañas, lagos, ríos. Este tipo de ecoturismo en donde sabemos que hay muy poco contagio y donde los grupos son más reducidos. Esto nos da una mejor confianza para viajar. Viajamos con las personas con las que salimos, es un grupo pequeño y no tenemos mucho contacto con otras personas. Es algo que se puede aprovechar. Se habla mucho de esto en Europa, de lugares en donde se puede hacer este tipo de turismo. En México también se puede hacer este tipo de turismo, y en muchos países en donde se puede ir abriendo poco a poco o donde pueden ir liberando las restricciones que tienen, también se puede aprovechar bastante. Esta es una recomendación personal. Esto es hasta saber qué es lo que va a decidir cada país, cómo va evolucionando el tema del coronavirus. Pero si hoy yo les dijera si quieren ir conmigo a China, estoy seguro que cero personas quisieran ir en este momento conmigo a China, aunque ellos abran sus fronteras. Entonces hay que ser también lógicos en la manera en la que vamos a escoger nuestros viajes, porque también nosotros convivimos con personas mayores de edad. Tenemos a nuestros padres, tenemos a nuestros tíos, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos, y no queremos que afectemos a otras personas. En ese sentido es la responsabilidad que tiene que tomar cada viajero o cada grupo de personas que pretenda viajar. En este caso, las agencias que están acostumbradas, sobre todo agencias monopólicas, que están acostumbradas a llevarse a 40, 50 personas en un solo tour, ¿no? Y estos tours los tienen 4 o 5 veces al mes. Yo, la verdad, no lo veo viable. Yo creo que si estamos viviendo una época en donde tenemos que modernizar el servicio turístico, y no solo el servicio turístico, hablo de todos los servicios, pero enfocado en el servicio turístico, este tipo de organizadores de tours o personas que se dedican a viajar con grupos pequeños, creo que es la mejor opción en este momento, ya que hay una atención más personalizada. Hay más control sobre el grupo y no vamos a ir viajando, por ejemplo, en un autobús de estas agencias monopólicas. Te meten en un autobús de 40 personas y vas conviviendo con esas 40 personas en el autobús durante 10, 12, 15 días, ¿no? En un caso, hablando de Europa, viajes que son más largos. Hay que saber de qué manera vamos a escoger nuestros recorridos. Lo repito y lo vuelvo a repetir, es una recomendación personal. A mi parecer es lo más lógico en estos momentos. Aún así se estén abriendo las fronteras, nosotros no sabemos si puede haber un rebrote de infecciones, no sabemos a qué magnitud pueda llegar este tema del coronavirus. Espero este podcast te haya gustado, que les haya ayudado a responder algunas preguntas sobre cómo viajar o cómo será el tema de viajar. Si tienes alguna pregunta, con mucho gusto puedes escribirme directamente al correo viajacheck@gmail.com. También los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram @viajacheck. En Facebook también nos encuentras como viajacheck o facebook.com/viajacheck. Y en nuestro sitio web www.viajacheck.com. Hasta la próxima y estamos en contacto. Adiós. This is the third floor for departure.